El Evangelio de Mateo, capítulo 21, empezando con el versículo 23, se nos dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, los principales sacerdotes se unieron con los fariseos, hicieron un concilio, y nos dice Juan que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Los concilios. Los concilios del magisterio. Eso debería llamarle mucho a la atención a los católicos, que tanto confía en lo que dice el concilio. Si el concilio ha dicho que María es tal y tal, pues hay que creerles. Pues vemos que las escrituras enseñan que en los concilios a veces no pasan cosas buenas. Estamos a 2, como mucho 3 semanas después de la resurrección de Lázaro, en nuestro texto. Y nos dice también Juan que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde está Jesús, lo manifestase para que le prendieran. Así que encontramos a nuestro Señor andando con prudencia, a causa de que en el concilio se estableció ya a darle por fin muerte. Pero el tiempo se acerca y Jesús tiene que beber la copa por la que vino a tomarla, por la que vino en este mundo. Y Lucas nos relata que tomando Jesús a los doce les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y esta escena que hoy vamos a analizar ocurre una semana antes de la crucifixión. Cuando Jesús subió a Jerusalén para cumplir lo que de él fue profetizado. Jesús conocía que en esta Pascua él será el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, que muere, que entrega su vida para salvar a sus ovejas. Y es una semana intensa, una semana de mucha enseñanza, de mucho alboroto en la ciudad, y que culminará con la crucifixión de Cristo. Un día antes, Jesús entró en Jerusalén siendo aclamado por el pueblo, sabiendo que sobre él existe un orden de busca y captura. Luego va al templo, hace la limpieza en el templo, echa fuera a los comerciantes, por la noche va a Betania, por la mañana vuelve otra vez en el templo, donde sigue enseñándole al pueblo. Y ahí, en este contexto, tenemos nuestra parábola de hoy. Nunca vemos a Jesús con debilidad, ni siquiera unos días antes de morir. Más si no vemos a un Jesús lleno de amor, que en sus últimos días seguía enseñándole al pueblo y también a aquellos que le iban a crucificar. Si se escondió antes, como hemos leído, era por prudencia, no por miedo. Y qué bien es si nosotros tomamos nota de esto, es decir, andar con prudencia en nuestra vida. Existía un tiempo cuando él tenía que morir y el tiempo todavía no llegó, por eso Jesús andaba con prudencia. Pero ahora se acerca la hora y Jesús viene a ellos. En otras palabras, aquí estoy, hacéis lo que de mí fue profetizado. Pero ahora sí, en sus últimos días él sigue predicando y enseñándole al pueblo, y esto nos deja a nosotros un ejemplo. Su vida tenía un propósito. Su vida tenía un propósito. Él no amó su vida, digamos. Él no le dio miedo sabiendo que dentro de una semana morirá, sino seguía viviendo la vida para la gloria de Dios. ¿Qué harías tú sabiendo que hoy es tu última semana de vida? ¿Qué vas a hacer en la semana que viene? ¿Tendrás que prepararte? ¿Quizás no estás? ¿O vas a enseñar, vas a involucrarte más en glorificar a Dios, enseñándole a otros el mensaje del Evangelio? Aunque la parábola que hoy nos ocupa son solo tres versículos, para su mejor entendimiento vamos a ponerla en su contexto. Un contexto donde Jesús, después de hacerle una pregunta, él va a dar tres parábolas. Y una de ellas, la primera, es la que vamos a estudiarla hoy. Pero vamos a estudiar todo el texto que hemos leído y lo vamos a hacer de manera textual. Vamos a ver cada versículo de uno en uno. Versículo 23 nos dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Jesús acabó de entrar en Jerusalén de una manera triunfante, como un rey triunfante. Purificó el templo, enseñó con poder, y esto inquietó a los líderes religiosos. Ellos vieron en Jesús a alguien que les incomodaba. ¿Cómo es posible que este carpintero de Nazaret, sin estudios, que no pertenece a ninguna clase religiosa, puede hacer tantas cosas? ¿Y qué decir de los milagros? ¿Qué decir de los milagros? Jesús demanda una respuesta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Aunque ellos no querían creer en Cristo, no podrían no aceptar que Él tenía una autoridad. Hay un poder en el Evangelio que confronta, que inquieta a los oyentes, les saca de su comodidad, porque este Evangelio predicado tiene poder. El Evangelio no es una ideología que deja, cada uno con su ideología no me dice nada, no. Es la palabra de Dios que es como una espada que cuando es aplicada corta, es cortante. Hace un par de semanas me encontré con un hombre al que hace años, creo, le he predicado el Evangelio. Y cuando me encontré con él, me sorprendió lo que él afirmó. Les contaba a otros compañeros. Dice, en aquel día casi me convence. Me voy a casa pensando en lo que me ha dicho. Pero bueno, no le dije nada. Yo sé qué pasó en su corazón. Yo sé que cuando es predicada la palabra de Dios, hay una autoridad que inquieta, que no te deja tranquilo. El corazón del hombre natural, a pesar de tener estas evidencias contundentes, de que aunque se le argumente con buenos argumentos, sigue yendo en contra, como aquel hombre y como estos religiosos. ¿Por qué? Jesús nos dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esta es la realidad del hombre frente al mensaje del Evangelio. Y eso es así porque la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. Por esto no quieren venir a la luz. Y esto era también el estado del corazón de estos líderes religiosos de Israel. Y tristemente, esto es el estado de muchos de los líderes de la religión cristiana hoy en día. Es decir, un corazón que no conoce a Dios, un corazón que no fue regenerado. Unas almas muertas, insensibles a la voz de Dios. Hablan con su boca de Dios, pero no le conocen con el corazón. Y no solo los líderes. En esta situación se encuentran tristemente muchos que se llaman cristianos. Yusnel nos habló el jueves pasado de una fe pero no en Jesucristo. Y si tú preguntarías a estos religiosos, si creen en Dios, se reirán de ti. ¿Cómo que si creemos en Dios? Es evidente, somos sacerdotes. Te contestarían estos sacerdotes que Jesús se confrontan con ellos. Pero con todo esto eran personas, almas perdidas. A pesar de que no hay prueba empírica de que Dios no existe, nuestra generación cada vez es más atea. Existe un concepto que es llamado argumentum ad ignorantiam, que es conocido como la falacia de la ignorancia, y que ocurre cuando alguien afirma que algo es verdad solo porque no se puede demostrar lo contrario. Y eso también funciona al revés. Es decir, el ateísmo dice algo como que, como no me puedes demostrar que Dios no existe, que Dios existe, entonces Dios no existe. Pero en cambio, ellos no nos pueden acusar a nosotros de esta falacia, porque yo les diría, y nosotros tenemos que pedirles, demuéstrame tú que Jesús no es Dios. Demuéstrame tú que la Biblia no es palabra de Dios. Demuéstrame tú que Cristo no resucitó. Y no voy a seguir por aquí, por la apologética, pero es así el corazón humano. Comete esta ignorancia, esta falacia por ignorancia. La cristiandad hoy no es en una mejor condición que estos religiosos de aquel tiempo. A pesar de tener una reforma protestante, a pesar de tener una historia de donde podemos aprender tantas cosas, el cristianismo nominal elige a seguir en su ignorancia. El hombre no se detiene a pensar con honestidad, como estos líderes religiosos que en lugar de reconocer las obras, las señales que Jesús hacía, ellos buscan desacreditarlo. Hay algo que les contradice con evidencia y ellos al final le van a liquidar. ¿Cuántos hoy no se oponen a las doctrinas enseñadas claramente en las Escrituras? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el corazón de ellos es como estos líderes religiosos. No conocen a Dios. No andan en la ley de Dios. No aman la ley de Dios. Versículo 24 y 25. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La respuesta de Jesús no es otra cosa sino revelar el corazón, la intención de estos líderes religiosos, porque ellos no están buscando la verdad, sino que están intentando atrapar a Jesús, confrontarle a Jesús y cogerle a Jesús. No estaban buscando la verdad con esta pregunta. Y miramos a Jesús, el ejemplo de Jesús. No siempre debemos responder a los que se nos pregunta, porque muchas veces son preguntas trampas. Y Jesús no le responde primero. Entonces Cristo responde con otra pregunta, no para evitar la respuesta. Así que claro que Jesús podía responder correctamente, sabía la respuesta, pero Jesús le responde con una pregunta precisamente para exponer la hipocresía de ellos, la falta de sinceridad que estaba en ellos. Una pregunta que ahora le va a incomodar a ellos y ellos van a evitar responder. Es una pregunta teológica, en otras palabras, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? Es lo que debemos hacer nosotros también cuando alguien intenta ponernos una trampa, atraparle nosotros a ellos, pero no para ganar un debate, no para salir victoriosos en un debate, sino para mostrar su hipocresía. La Biblia se contradice, nos dice algunos. Yo les digo, dame un ejemplo. La Biblia fue escrita para manipular. Dime quién la escribió y en qué año. ¿Y sabes qué? Me ha pasado. La gente no sabe responder a esto. Y les dijo, mira, no hables de cosas que no sabes. Así procede a la gente, pero respóndele con otras preguntas para que ellos se quedan avergonzados porque están hablando de cosas que no saben. Una pregunta que por otra parte pretendía dar la respuesta. ¿Con qué autoridad? Juan Bautista. Vamos a hablar de Juan Bautista porque él da la respuesta a esta pregunta vuestra. Juan el Bautista lo había dicho. Él dio testimonio de mí. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado. Soy el que bautizo con el Espíritu Santo. Soy aquel que viene con mayor autoridad. Jesús trae a discusión a Juan el Bautista para responder a sus preguntas, pero no lo recibieron porque no buscaron la verdad, sino acabar con Cristo. Y morirán en sus pecados porque no fueron sinceros a estar atentos a lo que Dios tiene que decir. Versículo 25 y 26. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá por qué, pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Estamos hablando de los líderes religiosos de Israel. Y ellos dicen, no sabemos quién fue el Juan el Bautista. De nuevo, esta respuesta revela sus hipocresías. El pueblo vio a Juan como un profeta. En cambio, la cúpula religiosa de Israel es incapaz de discernir. ¡Qué fuerte es esto! Si nos ponemos a meditar, esperaríamos que sean ellos los que entienden las cosas de Dios. Pero vemos que es el pueblo quien tiene un mayor entendimiento. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Se nos leyó en Malaquías, más vosotros os habéis apartado del camino. Es la condenación que Dios le da a los sacerdotes. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y unos versículos antes, no conocéis la ley de Dios, no amáis la ley de Dios. Esto eran los líderes religiosos de Israel. Esto les fue dicho a los sacerdotes. Aquellos sacerdotes del tiempo de Malaquías no eran diferentes de los del tiempo de Cristo. ¿Y sabes qué? Lo mismo pasa hoy. Tenemos la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa con sus oficiales, que cada una sostiene que es la verdadera. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera sabe que es un hijo de Dios. No saben cómo se obtiene la salvación. No solo que están muy lejos de predicar el Evangelio, sino que se oponen a la predicación del Evangelio. Hay almas que están ahí simplemente por esta razón. Es la iglesia verdadera. Pertenezco a la iglesia verdadera. Pero ¿no leéis lo que han hecho los sacerdotes de estas iglesias que no son de fiar? ¿No leéis que Dios les condena a ellos? De nuevo, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, dice Malaquías. Esto es para vosotros, líderes espirituales. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. A estos líderes no les interesaba la verdad, sino mantenerse en el poder. A ellos no les interesaba la voluntad de Dios. No les interesaba guardar la ley de Dios, sino proteger su reputación. Y en base a esto, poder vivir una vida buena que les otorga esta posición. Juan era un profeta mandado por Dios. Reconocer esto significa reconocer el falimiento de ellos. Reconocer que Juan era profeta es reconocer que Jesús es quien Juan había anunciado que era. No soy digno de desatar su calzado. Si admitirían que Juan es profeta, tendría que admitir la autoridad divina que había en Jesús y no estaban dispuestos en hacer. Por otro lado, nos dice el texto, tenían miedo al pueblo. Decir que Juan no era profeta, se desacreditaban delante del pueblo. Y eso demuestra que en sus corazones no habían temor de Dios porque temían más al pueblo que a Dios. No estaban dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque tenían miedo al pueblo. Así que no pudieron responder con honestidad y entonces escogieron jugar el papel del ignorante. No sabemos. No sabemos. Así son los agnósticos. No sabemos si hay, no hay Dios. No sabemos. Pero en realidad, en su corazón hay otros intereses y hay deshonestidad. Pablo nos dice en Romanos que Dios se reveló, lo que podemos conocer de Dios nos fue revelado. Cuando miras a tu alrededor, ves la obra de Dios. Y el hombre dice, no sabemos. Qué ignorancia. ¡Qué ignorancia! El agnóstico no tiene tanta fe para ser ateo, pero tampoco quiere someterse a la verdad de Dios. Entonces, escoge el camino que escogió estos líderes religiosos. Es decir, elegimos ser ignorantes. Y así es el estado de muchos cristianos. No han dado una respuesta firme al planteamiento de Jesús. Están como la iglesia de la Odisea, tibios. Son como el pueblo del tiempo de Elías cuando él les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid a él. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Con estas clases de personas, con los religiosos, es muy difícil de hablar. Es muy difícil hacerles ver que están en un camino equivocado. Pero ¿sabe lo que es más triste? En medio de nosotros puede haber tal casos. Almas que no le han dado crédito como es debido al Evangelio. Lo aceptaron a un nivel intelectual, pero no dentro de sus corazones. Notan la autoridad del Evangelio, pero no se le someten en totalidad a él. Sé de qué hablo, porque por muchos años yo he estado en esta situación. Versículo 27, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no tiene mucho que decirles a personas así. Personas que no son sinceras, que no son dispuestas a recibir la verdad. La revelación divina, si quieres que Dios se te revele, tienes que venir con humildad. Estas palabras de Jesús son unas palabras de juicio. Él no revela su verdad a aquellos que deliberadamente lo rechazan, aquellos que se niegan a ver lo evidente. Y también sirve estas palabras de ejemplo para nosotros. No siempre debemos responder a todo lo que se nos pregunta. Hay situaciones cuando los hombres no merecen una respuesta, cuando no debemos dar perlas a los cerdos. Y otra enseñanza que desprendemos de este versículo es que Dios no da más revelación a aquellos que rechazan lo que ya tienen, lo que ya se les fue dado. No se puede avanzar sin creer lo que Dios ya nos ha dado. Ellos podían tener esta respuesta si hubieran escudriñado las Escrituras. Otros ya conocían la respuesta y no eran gente estudiosa. Lo sabía un pescador sin estudios. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lo sabía Pedro, pero ellos fueron incapaces de saber con qué autoridad. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Aquí empieza nuestra parábola. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Y aquí Jesús anuncia la parábola que hoy nos ocupa. Pero para entender esta parábola es muy necesario ver lo que han habido antes, el contexto. ¿Por qué Jesús viene con esta parábola? Dios se nos presenta aquí como aquel que da el orden, aquel que da las instrucciones. Vemos que es un orden de manera individual. Dios tiene un trato personal con cada hombre y su mandato a cada hombre es esto: sírveme. Este hombre, este orden lo recibe cada ser humano, también los que no escucharon nunca el Evangelio. Es decir, Dios pone una conciencia en cada alma que le dice por dónde tiene que ir. Por esto, nadie va a tener excusa. Nadie podrá decir, yo no he escuchado que tengo que hacer. No, no, tu conciencia te dice, la obra de la ley está escrita en tu corazón y Dios demanda que te sometes a ella, que la obedezcas. Cada día nos topamos con personas que no sabemos lo que hay en sus corazones. Ellos escucharon algo de Dios. Algunos en repetidas ocasiones a nuestro alrededor, y ya que estamos en una sociedad cristiana, vemos multitudes de personas a las que Dios se acercó, para usar las palabras de esta parábola, y les habló y les dijo: Hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Cuando se predica el Evangelio, cuando anunciamos el Evangelio, no hacemos otra cosa, sino que de nuevo anunciamos el mandato de Dios. Hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Versículo 29, respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, se fue. Jesús nos va a dar dos ejemplos, dos categorías de personas. Y de esta manera acusarle a los religiosos: vosotros estáis en la segunda categoría. El primer hijo de nuestra parábola primero actuó con rebeldía. Son aquellos que al principio viven de espalda a Dios. La palabra griega que aquí se usa, apokriteis, que es traducida respondiendo él, hace referencia al hecho de que fue una respuesta clara, directa, inmediata. Es decir, no lo dudo, no lo pienso, no voy a obedecer este mandato. Y en la cultura judía, decirle a un padre no quiero era una falta grave, una falta de respeto muy grave. Esta ilustración prepara lo que Jesús va a decir al final de nuestro texto. Aquellos de donde menos se espera son los que van a obedecer la voz de Dios. Donde menos esperas. Esto es esperanzador para nosotros, si conocemos familiares muy cerrados al Evangelio. La práctica lo confirma. Conocemos personajes como C.S. Lewis, como Francis Collins, como Agustín de Hipona, Juan Bunyan, John Newton, personas muy caídas, muy de espalda a Dios, y fueron rescatadas. ¿Y por qué este cambio? El arrepentimiento. Esto es la clave. Si tendrás que quedarte hoy con una palabra de este sermón, si lo demás olvidas, quédate con esto: el arrepentimiento. Esta es la puerta de entrada a la salvación. Solo aquellos que se arrepintieron son los que trabajan para Dios. Para ellos está reservado el reino de los cielos. ¿Qué enseña Jesús en esta parábola? que solo aquellos que experimentaron el arrepentimiento son los que sirven a Dios. El hijo de la parábola experimenta un arrepentimiento espiritual, un profundo y transformador, un arrepentimiento profundo y transformador que le hará actuar luego en obediencia al Padre. Este arrepentimiento le hará reconsiderar lo que ha determinado hasta ahora y cambiará de rumbo. Sin esto, es imposible hacer la voluntad de Dios, porque el arrepentimiento es una gracia salvadora que nos da fuerza, que nos da determinación en hacer la voluntad de Dios. Sin ello, seremos como el otro hijo. Vamos a decir sí, pero no vamos a actuar, porque solamente en esa gracia salvadora podemos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Acercándose al otro, versículo 30, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. Este segundo hijo representa a esos religiosos que se acercaron a Jesús. Ellos en el exterior decía, servimos a Dios. Nosotros somos los sacerdotes, los principales sacerdotes. Supuestamente, deberíamos esperar de ellos que sean los que más sirven a Dios. Pero qué triste la realidad. Lo hacían solo de palabras. Y la realidad más triste hoy es que esto no ha mejorado. Altos cargos religiosos, papas, obispos, sacerdotes, pastores, nunca sirvieron a Dios, sino a su vientre. Nunca experimentaron el arrepentimiento de pecado. Ellos son como el hijo de esta parábola. Muestran un aparente servicio a Dios, pero no contribuyen con nada en la obra y en la viña del Señor. No solamente, sino que ni a otros dejan que trabajen para el Señor. Ni ellos entrarán en el cielo, ni a otros dejan que entre. Y les adormecen con un falso evangelio a aquellos que les siguen. Jesús nos está diciendo aquí una advertencia solemne. Asegúrate bien a quien sigues. Abre muy bien los ojos. No confías en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero por el otro lado, es una advertencia para nosotros. La parábola nos invita a mirar dentro de nosotros. Hay un peligro en la religiosidad, un peligro en la religiosidad superficial. Podemos decir con los labios bien las cosas. Podemos incluso tener doctrinas buenas, pero no actuar según la voluntad de Dios no salvará a nadie. El hijo muestra una aparente disposición a servir. Parece sincero y dispuesto, pero esto no es suficiente. No basta con decir sí a Dios. Hay que trabajar, hay que obedecer. Jesús nos dice que hay algo que evidencia la salvación, y esto no son las palabras. Ese es el servicio a Dios. Los sacerdotes no solo que no lo hacían, sino que se opusieron a aquellos que sí lo hacían. No estaban de acuerdo con ellos. La pregunta es, ¿sirves tú a Dios? Si tu respuesta es sí, debes responder a otra, ¿en qué modo? ¿Qué es lo que haces de manera concreta como servicio a Dios? ¿Vienes a la iglesia? Los sacerdotes pasaban más tiempo en la casa de Dios que tú y yo. Oras, los fariseos también oraban, oraciones largas. Diezmas, sabemos qué estrictos eran los fariseos en cuanto al diezmo. Todas esas cosas no necesariamente demuestran que sirves a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podrías preguntar, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta es Cristo. Le faltaba lo más importante, la fe genuina en un Salvador que es acompañada de una obediencia sincera. No perfecta, porque nadie puede, pero una obediencia sincera es lo que no tienen los religiosos solamente. Aquí la parábola no nos enseña que por servir a Dios seremos recompensados con la vida eterna. No, no de esto trata nuestro Señor. La parábola no nos dice que uno obedeció. La parábola nos dice que uno obedeció y el otro no. Uno hizo caso a Dios y el otro no. Uno tomó en serio y el otro no. Y el trabajo es consecuencia de la salvación, de haberse sometido uno a Dios. Dice que se arrepintió y después fue a trabajar. El arrepentimiento trae consigo el trabajar, el obedecer, el servir a Dios. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Pregunta Jesús. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Una cosa que aprendimos de Jesús con el grupo que salimos a evangelizar es dialogar, hablar con las personas, hacerles preguntas y luego esperar que nos conteste. Eso es nuestro método que usamos y porque lo hemos aprendido de Jesús. Y ese es el punto central donde Jesús quería llegar. Hacerles ver qué significa hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es meras palabras, sino es actuar. Hacer la voluntad de Dios consiste en obedecer. No basta con decir sí, sino que hay que obedecer. Aquel que hace la voluntad de Dios pasa la acción. Lo que Jesús les dice aquí fue tan fuerte para ellos que unos días más tarde lo crucificaron. Él les habló sin rodeos y les dice que las personas que ellos consideraban más pecadoras, más despreciables, más sin ningún mérito, son los que en realidad están respondiendo mejor a Dios. Dios no se fija en el pasado de uno, en los pecados de unos, sino en la respuesta que uno le da a la voz de Dios. El arrepentimiento abre la puerta para el reino de los cielos. Con esto Jesús está denunciando la hipocresía religiosa que ellos tenían. Puede haber gente que habla bonito, pero solo se queda con estas palabras. Gente que empezaron mal, luego sí pueden acabar bien. El fin donde una alma debe llegar si quiere heredar el reino es el hacer la voluntad del Padre. Nos dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ¿sabes qué? Estos religiosos no cumplían con esto. En Hebreos también leemos, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A esto somos llamados. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles. Recordemos la pregunta que arranca, de donde arranca toda esta conversación. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les responde, pero ellos no tienen oído para oír, porque en sus corazones se propusieron no oír. Ellos se presentan como los representantes de Dios, pero Cristo les va a decir algo que no quieren oír, porque en realidad ellos no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque esto implica sacrificio, esto implica trabajar en la viña del Señor, esto implica esfuerzo y ellos no estaban dispuestos a darlo. Jesús trae a discusión a Juan el Bautista. Él predicó el arrepentimiento y el volver a Dios. Jesús subraya que Juan vino en camino de justicia. Esto es, él tenía un mensaje confiable. Juan era congruente con Dios, era sin hipocresía. Juan comprobó que tenía una vida santa, pero ellos no les dieron crédito. A pesar de las evidencias, ellos no le dieron crédito. Jesús está relacionando aquí la voz de Dios con la de Juan. No le creísteis. En otras palabras, Juan era un profeta y vosotros no les hicisteis caso. No creer en el enviado de Dios es no creer a Dios. Y Juan habló de mí. He aquí la respuesta, pero no tenéis oídos para oír con qué autoridad hago estas cosas. Y con esto Jesús está aplicando esta parábola a ellos. Vosotros sois este hijo que dijo sí, mas luego no trabajó. Y si esto no sería suficientemente doloroso, les dice que los publicanos y las rameras están delante de ellos, porque ellos sí vieron la necesidad, su culpa, su vacío, su necesidad de cambiar, su necesidad de perdón. Y esto los han conducido a Cristo, al arrepentimiento. Su condición hizo que puedan creer el mensaje de Dios. Y después de ver todo esto, como viles pecadores, vuelven a Dios, que empezaron vidas nuevas, aún así no quisieron creer. Aunque vieron la obra de Juan como que gente cambia y son transformadas, tener estas evidencias delante de sus ojos, no quisieron aceptarle a Juan como enviado de Dios. A pesar de ser testigos del poder de Dios, siguieron endureciendo sus corazones. Estos son aquellos religiosos. En conclusión, en primer lugar, ¿cuántas veces no hemos intentado hablar con alguien y parece que se nos hace imposible verles la realidad del Evangelio? No quieren ver nada. Ocurre en cada vez que salimos a evangelizar. Jesús nos muestra cómo tratar a tal personas. No debemos actuar como abogados de Dios. De hecho, ni lo podemos hacer, Dios no lo necesita. No debemos responder a todo lo que se nos pregunta. A veces es necesario hablar poco y dejarles en paz. Dejarles. No perder más tiempo. Decirle algo breve y dejarlos. Y con los años aprendemos más esto. En segundo lugar, la parábola no nos enseña que los ladrones van al cielo y que los religiosos van al infierno. Hay quienes dicen sí y van a trabajar. Y hay quienes dicen no y nunca se arrepentirán. Uno de los dos ladrones en la cruz no se salvó, pero sí se salvó el fariseo Pablo. Los pecadores se salvan porque creen, porque se arrepientan y porque obedecen. Y pueden salvarse también los religiosos. Hay buenas esperanzas también para ellos. En tercer lugar, existe un terrible autoengaño entre los religiosos. Por esto Pablo les dice a los corintios, a vosotros mismos escudriñaros si estáis en la fe. Porque, ¿por qué piensas que estás bien con Dios? ¿Porque conoces de la Biblia? ¿Porque no has cometido pecados escandalosos? ¿Porque eres miembro de una iglesia? ¿Porque llevas muchos años siendo cristiano? Pregúntate honestamente en esta mañana. ¿Reconozco yo la autoridad de Jesús en mi vida o solo cuando me conviene? ¿Hago preguntas para aprender o para evitar la obediencia? Los líderes cuestionaron la autoridad de Jesús, no por falta de evidencia, sino porque no querían someterse a él. En cuarto lugar, los salvos obran para Dios y obran en obediencia. La obediencia vale más que muchas palabras bonitas. Dios valora la obediencia práctica, la obediencia genuina, no la religión vacía y las palabras vacías. La parábola nos habla de una disciplina práctica, no de una fe nominal. En el último lugar, aprende. Si tu pregunta a Dios es para manipular, seguirás en la oscuridad. Es ahí donde se encuentran millones de ateos que no preguntan para aprender, sino para salirse con la suya. Y Dios no les dice nada a estas personas. Y seguirán en su necedad y se perderán para siempre en el infierno, porque fueron necios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. En cambio, Dios responde a nuestras preguntas cuando nos acercamos con humildad para aprender. Cuando le decimos, Señor, aquí no entiendo, pero no pasa nada. Si tú quieres, me lo revelarás. Si no, seguiré ahí. Y termino con un versículo de proverbio del sabio Salomón que dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. ¿Quieres que Dios se revele en tu vida? ¿Quieres conocer más de Él? Acércate con humildad. Acércate con humildad. No con orgullo como estos fariseos. Que Dios nos ayude en esto.